Bonjour à tous et toutes qui m'écoutez là-bas. Muchas gracias a la organización de este simposio y muy especialmente a Rafael Oliver. Lamento mucho que una gripe inoportuna me impida estar ahí con todos ustedes, pero espiritualmente ahí estaré. Comienzo pues entonces con mi exposición. Varias obras de Quevedo ofrecen problemas textuales delicados, debido fundamentalmente a dos circunstancias. Por un lado, su afán de perfección, que le llevó a reescribir muchas obras con el fin de alcanzar la calidad deseada. Por otro lado, las dificultades que tuvo con sus enemigos y eventualmente con la Inquisición. Cuando coinciden estas dos circunstancias, es decir, la introducción de cambios literarios y otros motivados por presiones externas, resulta difícil decidir dónde se encuentra el texto ideal, el que hubiera reflejado su plena voluntad. Así sucede con Los sueños, que en mi opinión es la obra textualmente más compleja de su autor, hasta el punto de que algunas dudas probablemente nunca podrán ser resueltas. Como es sabido, la obra que convencionalmente denominamos Los sueños consta de cinco relatos narrativamente independientes entre sí, aunque muy afines en tema y estilo: juicio, alguacil, infierno, mundo y muerte. En realidad, no estamos ante un libro unitario, sino un libro de relatos que se fue haciendo a lo largo del tiempo en una amplificación progresiva que facilitó los problemas textuales que vinieron después. Los títulos de estos cinco relatos indican que, como punto de partida, Quevedo se sirvió de nociones cristianas, singularmente la de los novísimos de la muerte, el juicio y el infierno. Es decir, los novísimos o postrimerías, lo que sucederá después de la muerte. Y todo esto aparece expresamente recogido en el último de los sueños, en la muerte. La cuarta postrimería, es decir, la que sería el cielo o la gloria, no tenía cabida en una obra satírica en la cual no hay justos. Algunos años más adelante, dentro de un libro en cierto modo complementario, La fortuna con seso y la obra de todos, Quevedo introdujo el plano celestial, esta vez burlesco y mitológico, completando así un ciclo que ve la naturaleza humana desde un marco intemporal y universal. Los sueños esencialmente inserta en ese ámbito cristiano con numerosos detalles concretos y técnicos procedentes de la tradición de la sátira lucianesca. Pues bien, las críticas hacia Los sueños, que surgieron muy pronto, se encaminaron hacia esos dos aspectos. De un lado, la cosmología cristiana, de otro, la crítica de costumbres contemporáneas. El proceso de redacción de lo que hoy denominamos convencionalmente sueños fue complejo y largo. Probablemente, en el año 1605 estaba compuesto ya el primero de ellos, el juicio, y en 1608 el infierno. Por el medio, el sueño del alguacil, cuya fecha exacta no se conoce. Y en 1610, una primera versión del cuarto sueño, cuarto tal como lo vemos hoy, que es el mundo por venir. Hay un interesante manuscrito en la Biblioteca Nacional, el manuscrito 20.074, que contiene las primeras críticas sobre los sueños y que además informa de una manera un poco enigmática sobre algunas cuestiones textuales. En 1610, Quevedo solicitó aprobación para imprimir un libro titulado, cito, Sueños y discursos de verdades descubridoras de abusos, vicios y engaños, de todos los oficios y estados, o sea, sueño del juicio final. Remarco este último, sueño del juicio final. Este es el sorprendente título que menciona la censura negativa que emitió en julio de 1610 el dominico fray Antolín Montojo, oponiéndose a la publicación. Ese mismo título lo repite 2 años después, esta vez en un informe favorable, otro censor eclesiástico. No tenemos más noticias más concretas de eso que parece haber sido una primera fase relacional y un primer intento de publicación impresa. El sueño del juicio, tal como lo conocemos en todas las versiones, es muy breve y parece insuficiente para hacer con él un libro. Si Quevedo pretendió publicarlo en forma exenta, como así parece, debemos pensar que llevaba incorporados otros 2 o 3 relatos de redacción previa. Sin embargo, no aceptó o no quiso modificar el título de tal manera que da la impresión de que aún no tiene una visión completa de cómo querría titular finalmente la obra. Durante esos años ya comenzaron a circular copias manuscritas de estos sueños, no de todos, y esto incidirá posteriormente en todo el problema textual. El manuscrito de la Biblioteca Nacional que he mencionado y que probablemente requiere una investigación más completa recoge estas 2 primeras censuras conocidas y son un indicio de la recepción social y eclesiástica de los sueños. El primero de los censores, Antolín Montojo, dice: o el autor se ha propuesto burlarse de las Sagradas Escrituras o las ignora, alude a los novísimos, o bien su estilo es tan chabacano e imprudente y sobremanera que es más propio de truhanes que de gente honrada y cristiana. Es pues una crítica hecha fundamentalmente desde una perspectiva religiosa y eclesiástica, sin olvidar los contenidos sociales. La segunda censura que he mencionado, la favorable, la de Antonio de Santo Domingo, tolera el libro, sin embargo, le pide a Quevedo que elimine un pasaje fuertemente antieclesiástico. A partir de este momento, según todos los indicios, Quevedo siguió trabajando en los sueños, decidió ampliar la galería de tipos satíricos y ahondar en los que ya había creado. Por otra parte, aumentó las referencias a la realidad contemporánea, incluso con algunas observaciones sobre la vida política. Descubrió también, tardíamente, que podía dar cabida a una materia que siempre le resultó grata, como es la sátira de la mala literatura y los comentarios sobre lenguaje coloquial. Naturalmente, este proceso de paulatina amplificación de la obra en lo temático fue difuminando poco a poco el marco religioso del que se partía inicialmente. Quevedo, al final, buscó un modo sencillo de enlazar estos 5 relatos independientes por medio de referencias cruzadas e internas. Por ejemplo, en el segundo sueño, dice: esta razón me animó a escribir El sueño del juicio y me permitió osadía para publicar este discurso. Y en el siguiente: yo, que en el sueño del juicio vi tantas cosas y en el alguacil oí parte de las que no había visto, vi y hablo del ángel lo que sigue, etc. Aparentemente, Quevedo dio por concluida la relación de los sueños en 1622, si nos basamos en las fechas que figuran en algunas ediciones y en algunos manuscritos. Pero no la llevó a la imprenta hasta el año 1627, cuando se publicó en Barcelona Sueños y discursos de verdades soñadas. Hoy en día leemos los sueños por medio de esta edición, fundamentalmente, cuya garantía, hay que decirlo, no es absoluta. Como libro, en el sentido físico y bibliográfico, es anómalo, porque la portada no menciona su exacto contenido, dado que después de los sueños vienen otras tres obras, una de ellas apócrifa además, y dos auténticas, El caballero de la tenaza y El camino de los gatos. Cuando se examinan las dedicatorias, se perciben datos contradictorios. Por un lado, al principio, hay una serie de poemas burlescos, muy propios de este tipo de obra, que llevan el sello indiscutible de Quevedo. Por lo tanto, él los tuvo que escribir para ese libro. Pero por otro lado, nos encontramos con que en El sueño del alguacil sobrevive una dedicatoria al conde de Lemos que había fallecido años atrás. Es decir, alguien inadvertidamente copió descuidadamente una dedicatoria que ya no tenía vigencia. Señale que en ese punto concreto Quevedo no intervino. El texto en sí presenta varios descuidos, indicio de que el autor no vigiló plenamente la impresión. Tal vez deseoso de publicar su relato, transigió con esa operación comercial que tomaron el editor Juan Satera y el impresor Esteban Liberós. Esta circunstancia arroja dudas sobre la fiabilidad del texto, aunque hay que decir también que no bastan para desautorizar la edición como han propuesto algunos investigadores. Y este es el dilema, decidir entre lo que se debe rechazar por creer que no es de Quevedo y lo que se debe aceptar por creer que es de Quevedo, bien porque procede de un manuscrito seguro, bien porque él intervino directamente en la confección del libro. De la edición de Barcelona derivaron otras dos que no nos interesan, una en Zaragoza y otra en Valencia. Luego aparece una cuarta edición muy diferente a la que luego aludiré, que se titula Desvelos soñolientos y verdades soñadas. Y finalmente hay que aludir a una edición de 1631, a la que también aludiré, Juguetes de la Niña. Pero en este punto, antes de seguir adelante, me interesa evocar un poco el marco en que se encontraba Quevedo cuando en 1627 decide o se anima a publicar Los sueños. No es posible entender la historia bibliográfica y textual de Los sueños sin hacer referencia al ambiente muy hostil que conoció nuestro escritor entre 1626 y 1629, los años de entorno, por los ataques que recibieron, entre otras, cuatro obras suyas: Política de Dios, Memorial por el Patronato de Santiago, Cuento de Cuentos y Discurso de Todos los Diablos. En 1626 se publicó, aparte de Buscón, del que no vamos a hablar aquí, Política de Dios. De esta obra, Política de Dios, aparecieron nueve ediciones en distintas ciudades españolas. La edición de Zaragoza, La Príncipe, data del mes de febrero. En octubre, según descubrimiento reciente de Alonso Veloso, se escribió una, cito, respuesta al libro intitulado Política de Dios, Gobierno de Cristo, Tiranía de Satanás, cuyo autor fue un teólogo portugués que residía en Madrid en esa época. Dirigió su escrito a un miembro del consejo de Felipe IV y a lo largo de 20 discursos se dedicó a refutar otros tantos lugares de Política de Dios. A consecuencia de estas críticas, Quevedo se vio obligado a revisar Política de Dios, retocando diversos pasajes e introduciendo nuevos capítulos. La nueva y revisada edición apareció en Madrid en noviembre, lo cual nos dio una idea de la rapidez con que se sucedieron los acontecimientos y la alarma que sintió Quevedo ante algo que podía poner en peligro su situación en la corte. No fue esta la única invectiva que recibió Política de Dios, pues hubo otra procedente del jesuita Juan de Pineda, pero esta tuvo menos incidencia. Es decir, en el caso de Política de Dios nos encontramos con una reescritura y con la existencia de dos ediciones que derivan directamente de la mano de Quevedo, ambas autorizadas, pero ambas motivadas por distintas circunstancias. Se puede entender el comportamiento de Quevedo. Él, sin duda, apreció su libro y consideró que en vez de retirarlo de la circulación, podía mantenerlo haciendo algunas concesiones. Para él lo importante era preservar su esencia, es decir, la erudición, el estilo, las ideas sobre la razón de Estado o el papel del monarca. Además, el libro había tenido la aceptación propia de lo que hoy llamaríamos un bestseller y no quería renunciar a sus ventajas. Y como consecuencia, existen dos redacciones de Política de Dios, ambas auténticas, ambas escritas por Quevedo, autocensurada la segunda, pero enriquecida en varios aspectos. En rigor, una verdadera edición crítica de este libro tiene que abarcar los dos momentos de la escritura, tal vez con una edición doble o a doble columna. Señalo este hecho porque la transmisión impresa de los sueños tiene algunas semejanzas, pero mucho más complejas, con lo sucedido con Política de Dios. Probablemente con Política de Dios Quevedo intentó o comprendió que la única situación en circunstancias similares era transigir con la situación y hacer versiones edulcoradas o paliativas que le permitieran seguir sacando sus libros, esquivando en la medida de lo posible las críticas y los ataques. Lo que sucedió con Política de Dios se repitió con otras obras. Por ejemplo, en el año 1628 se publicó un memorial por el patronato de Santiago, que es un escrito muy combativo de Quevedo. Este memorial motivó críticas muy severas de gran dureza. Y me interesa recordarlo aquí por lo siguiente. A Quevedo, en este caso concreto, se le echa en cara que sea autor de obras burlescas y poco serias, entre ellas Los Sueños. Y entonces, ante la crítica que recibe Los Sueños con motivo del memorial por el patronato de Santiago, en otra obra escribe lo siguiente, refiriéndose a Los Sueños. Viles son las voces, mas verifícalas en que escribí Los Sueños y otras burlas. No niego que los escribí. Libros son de mi niñez y mocedad, de apariencia distraída, mas de enseñanza y doctrina sabrosa. Así lo dicen las impresiones que se han hecho. Por tanto, Quevedo acusa el ataque a Los Sueños, lo defiende, reconoce expresamente que las ediciones llevan su autorización y de ninguna manera se retracta de ello. Señalo este dato porque poco después, cuando arrecia los ataques, tuvo que detractarse y decir que él no había intervenido en esas ediciones. En el año 1629, anónimo Antonio Laureles publicó un opúsculo titulado Venganza de la lengua española contra el autor de Cuento de Cuentos, otra obra de Quevedo. Y en el año 1630 se difundió el memorial de Pacheco de Narváez, cito, denunciando al tribunal de la Inquisición cuatro libros de don Francisco de Quevedo, Política de Dios, Buscón, Sueños y Discursos y Discurso de Todos los Diablos o Infierno en Verdad. Por tanto, se ve claramente que Los Sueños, la obra que ahora nos ocupa, estaba en el centro de la diana y de los ataques contra Quevedo en ese momento. Así pues, entre 1626 y 1635, porque los ataques siguieron, Quevedo fue objeto de ataques y libelos contra sus obras, y en el centro de ellas estaba Los Sueños. Esta situación oscurece mucho el problema textual, porque la proliferación de distintas ediciones hizo muy difícil reconocer la última voluntad del autor. Porque Quevedo se vio en la obligación de sacar nuevas ediciones más o menos paliativas. La más famosa, adelanto un poco lo que iba a decir después, es la que tuvo lugar en el año 1631. El libro se titula Juguetes de la niñez. Cada uno de los sueños aparece con un título modificado, digamos, atenuado. El sueño del juicio es el de las calaveras, el alguacil endemoniado se convierte en alguacil alguacilado, el infierno son simplemente las zurdas de Plutón y el sueño de la muerte es la visita de los chistes. Títulos inocuos que eliminan toda la carga religiosa, teológica, que en principio aparecía encaminada en una dirección determinada. Más llamativo es la enorme cantidad de pasajes que fueron eliminados o mutilados. Digamos que la edición de 1631 es uno de los más llamativos ejemplos en la historia de la literatura española de una edición mutilada, en donde sistemáticamente se desvirtúa el sentido original que tenían las palabras. Fue una edición que Quevedo consideró que tenía que consentir, en cuyo prólogo uno de sus amigos dice que todas las ediciones anteriores son ajenas a su voluntad, lo cual manifiestamente no era cierto. Y llamo la atención sobre esta edición de 1631 porque, pese a estar, como digo, mutilada y carecer de todo auténtico valor literario, Quevedo, por no sa sabemos qué conducto, logró insertar nuevos pasajes literarios muy valiosos que es preciso tener en cuenta en una visión completa de la obra. Debo decir que esta edición de 1631, esta edición mutilada, es la que se ha venido leyendo durante siglos, lo cual quiere decir que la lectura de los sueños de Quevedo se ha hecho hasta muy recientemente por medio de testimonios muy poco fidedignos y todavía no sabemos si los actuales lo son suficientemente. Tras este rápido recorrido por los ataques a la obra de Quevedo, vuelvo un poco más a la cuestión textual y me ocupo de una enigmática edición de 1627 que lleva por título Desvelos soñolientos y verdades soñadas, porque pertenece a una familia distinta de la formada por las ediciones de Sueños y Discursos. Las diferencias son visibles. Esta edición de 1627 solo tiene tres sueños y además en un orden diferente: muerte, juicio e infierno. Nos recuerda a varios manuscritos que tienen solamente tres sueños, aunque en otro orden y contexto diverso. En el interior del texto, esta edición de Desvelos ofrece numerosas diferencias en relación con la Príncipe de Barcelona de 1627. La Príncipe de Barcelona de 1627 es la que probablemente ustedes tienen en este momento ante los ojos porque es la edición canónica en el momento actual. Las modificaciones entre la familia Sueños y la familia Desvelos son considerables. Algunas son de carácter narrativo. Por ejemplo, en el sueño de la muerte de Desvelos se desplazaron algunos episodios y se introdujeron nuevos personajes. Ya entrando en el texto, se observa que hay, por un lado, adiciones de párrafos, de frases o de palabras, y paralelamente omisiones con respecto a otra edición, también más o menos de la misma extensión. Sin que esto haya producido errores en uno u otro lado, lo cual quiere decir que se trata de redacciones independientes. Es muy difícil en todos estos casos decidir cuál es la versión correcta, porque las dos lo son. También hay diferencias estilísticas y lingüísticas que afectan a sinónimos, a orden de palabras y a otros rasgos menores. No parece que un copista o un impresor se hubiese tomado la molestia de alterar el texto en estos aspectos sin trascendencia ideológica. El gran misterio de esta edición de Desvelos es que discrepa de sueños no de un solo modo, sino de muchos modos antes. Y la única explicación Para tan elevado número de variantes que marchen cada una en su propia dirección, es pensar que esta edición deriva de un manuscrito diferente de Quevedo, de una redacción distinta, que unas veces parece más antigua y otras veces parece más moderna que la de 1627 de la Príncipe. Es necesario suponer que esta edición, preparada expresamente como diferente de la de Barcelona, se basa en otro texto, tal vez un manuscrito o un conjunto de manuscritos correspondientes a otra fase relacional. En consecuencia, Desvelos necesita una edición crítica propia, algo que nunca se ha hecho. Y es importante porque la edición de Desvelos probablemente ocupa una especie de lugar central entre la fase manuscrita y la fase impresa, como luego volveré a indicar. Debe indicarse también que esta edición de Desvelos sangrientos se imprimió en Zaragoza, a costa de Roberto Duport, amigo de Quevedo, quien publicó también otras obras suyas en un contexto no nunca bien aclarado de ambigua colaboración, cuando mediaban peligros o ataques contra las obras de nuestro autor. Desvelos no es una edición censurada, aunque presente ciertas cautelas, sino que es una versión diferente en formato de libro autor. Tal vez esta edición nos permita conocer mejor la prehistoria de los sueños, es decir, aquel proyecto al que alude Antolín Montojo del año 1610, que parecía comenzar con el sueño del juicio, pero incorporando otros, pero luego no sabemos lo que sucedió. Esta edición de Desvelos, tan diferente de la edición de Príncipe de Barcelona, recuerda un poco las distintas versiones de Buscón, donde Quevedo introdujo, junto a cambios mayores, pequeñas modificaciones a medida que iba reescribiendo el texto. Los editores modernos han mostrado una justificada preferencia por Sueños y discursos, que consta de 5 sueños, frente a Desvelos, que solo tiene 3. No obstante, las importantes peculiaridades de esta segunda obligan a considerar la hipótesis, repito, de que derive de un original de Quevedo, como si estuviese mantenido en la fase inicial manuscrita 2 versiones diferentes. En este punto me interesa recordar brevemente una obra que cité un poco antes, Discurso de todos los diablos, cuya historia es muy parecida a la del paso de Sueños y discursos a Juguetes de la Niña. Se hicieron 2 versiones, o 2 ediciones, perdón, tras la primera, sucesivamente manipuladas y mutiladas. La tercera, el entremetido, la dueña y el soplón, es otro ejemplo como el de Juguetes de la Niñez, una edición totalmente desvirtuada para eliminar roces con la censura. Pues bien, en esa edición, sin el menor valor literario, porque es completamente incongruente, Quevedo intercaló nuevos fragmentos. Uno de ellos es un episodio muy original y brillante que se titula La caldera de Pedro Botero, que realmente merecía estar en una edición genuina y no solamente en una mutilada. Tal vez no resistió la tentación de inventar un personaje o de escribir sobre la marcha algo que le venía a la cabeza. De la misma manera que a veces escribía un poema en las guardas de un libro, fruto de una inspiración repentina que la asaltó en un momento dado. Es decir, el problema de Quevedo, si lo podemos llamar así, es que nunca sabemos exactamente cuándo estuvo presente y cuándo estuvo ausente. Y además, él casi nunca contuvo la tentación de sobre la marcha ir retocando o ir añadiendo, incluso en contextos y en bases que no tenían verdaderamente solidez para mantener su obra. Y ya para terminar, debo referirme a la fase manuscrita. he señalado una primera fase, digámoslo así, la impresa a partir de 1627, una segunda fase excepcional, difícil de localizar, que es la de juguetes, y una tercera fase que en rigor es la primera, cronológicamente, que es la transmisión manuscrita. Crosby, que es quien ha estudiado este problema, señaló la existencia de 13 copias manuscritas de los sueños, con posterioridad se descubrió alguna más, la mayoría de las cuales contienen un solo sueño y ninguna más de tres, indicio de que la creación de un libro de cinco sueños fue una decisión muy posterior. Siguiendo a Crosby, sumando todos los sueños, existen 43 versiones. Y también, según su cálculo, el número de variantes entre los manuscritos es altísimo. Dice, los 13 manuscritos del juicio arrojan unas 2.500 variantes. Los 12 del alguacil, casi 3.000. Y quizá 12.000 los 12 del infierno. En su opinión, los manuscritos reflejan no solamente una fase relacional anterior a la impresa, sino, en su opinión, la única verdadera y genuina, puesto que, según él, todo lo que vino después fue ya una deturpación de la voluntad de Quevedo. Esto se ve claramente en sus dos ediciones publicadas en la editorial Castalia en 1993, la edición crítica en dos volúmenes en ortografía antigua y la edición modernizada en la colección de bolsillo que aparecieron simultáneamente. En un estudio posterior del año 2005, Crosby publicó una monografía en donde analizó detalladamente la relación entre la tradición, perdón, manuscrita y la impresa. Y llegó a la conclusión, cito, de que el texto de la primera edición, es decir, en este caso concreto, la de Barcelona, la Princeps, es el resultado de la colaboración sucesiva de uno o más editores que trabajaron sobre un original manuscrito, y uno o más compositores que trabajaron sobre las enmiendas que habían hecho los editores. Y dice que, en consecuencia, la obra carece de validez textual. A Crosby le corresponde el mérito de haber planteado el problema textual de los sueños en una perspectiva amplia, en la totalidad de sus fases, y a la vez analizó muchos detalles concretos. Él mostró con acierto que existió una fase relacional temprana, manuscrita, que él valora por encima de todas las demás. Algunas de sus conclusiones parciales parecen irrebatibles, pero probablemente su desvalorización de la tradición impresa es exagerada. Él niega prácticamente toda intervención de Quevedo en las ediciones, con lo cual propende a establecer una contraposición entre una fase manuscrita auténtica y una fase impresa deteriorada y sin fiabilidad. Para mí, la cruz textual de los sueños es que Quevedo no controló la difusión de su obra, pero tampoco estuvo completamente ausente de la misma, de modo que es muy difícil decidir cuándo una variante se debe al autor, o un amigo suyo, o un copista, o a la recuperación de un manuscrito antiguo. Deslindar las variantes de autor de las de copista o interpolador es casi imposible. La edición Príncipe de Barcelona tiene defectos, pero refleja en algunos aspectos la presencia de Quevedo. Puede servir de muestra en el último de los sueños, en la fase manuscrita. El título es El sueño de la muerte y el marqués de Villena en la redoma, y es así como lo edita Crosby. Pero este título, que es adecuado para una difusión parcial de ese sueño en la fase manuscrita, es inadecuado en el marco de una obra unitaria que es Sueños y discursos tal como lo entendió Quevedo. No olvidemos que cuando en 1627 aparecen juntos los cinco sueños, es la primera vez que hay una conciencia unitaria del libro. Y esto se manifiesta también en la presencia de un prólogo general para todo el conjunto. Por lo tanto, debemos movernos, hacernos a la idea de que el autor se movió siempre en una actitud ambigua, no del todo clara, tratando de ocultar en muchas ocasiones su verdadera intervención, pero muchas veces estuvo detrás de muchas de las decisiones que se toman. Y va concluyendo ya. Arturo Tamayo dijo lo siguiente en 1945. Una edición crítica de los sueños ha de consistir fundamentalmente en la reproducción del primitivo texto impreso, suponemos que se refiere a Barcelona 1627, en el que se deben reproducir en cursiva los párrafos suprimidos en el texto de juguetes y en negrita los adicionados a partir de estas ediciones modificadas. Así el autor, a simple vista, podría darse cuenta de las alteraciones introducidas por el autor en la versión definitiva. El problema es que no sabemos cuál es la versión definitiva. Y además, lo más complejo es que no solamente hay supresiones y adiciones, sino que hay muchísimos cambios lingüísticos, literarios, estilísticos y sintácticos. Y además, adiciones y supresiones de párrafos que tienen ya una entidad superior simplemente a la frase. Por lo tanto, esta solución que propone Tamayo, aunque correcta idealmente, es inaplicable en la práctica. Esto se ve, por ejemplo, en la propuesta que hizo en 1955 un importante colega francés, Amédée Nanas, en su edición sinóptica de las Zahúrdas de Plutón, en donde recoge todas las variantes existentes sin tomar decisiones sobre las mismas. O lo mismo la edición que se hizo en 2013 con El sueño de la muerte, la edición a cargo de Nordenhaus y O. Estas ediciones son muy útiles porque clasifican los datos, pero no jerarquizan las fases y un aparato crítico completo. Propongo finalmente, ante este complejo problema para el que yo no encuentro clara solución, ofrezco simplemente unas muy modestas propuestas de trabajo. 5. 1. En el caso de obras que han sido objeto de reelaboraciones, la mejor solución es la división por separado de las distintas fases relacionales. Así se hizo con el Orlando Furioso de Ariosto, con el Buscón de Quevedo, y así se debería hacer con los sueños. 2. En el caso de los sueños tenemos tres fases redaccionales: la manuscrita, la de Barcelona 1627 y la de Despello. La de Juguetes de la Niñez de 1631 pertenece a otro ámbito, pero puede ser útil como punto de referencia o medio de verificación. 3. Por razones de claridad, la edición de cada fase redaccional debe contar con un aparato crítico exclusivo, porque si se entremezclan las variantes de las otras dos fases redaccionales, no se ofrece una visión clara del problema, además de que el aparato se hace ingobernable por la multitud de datos que recoge. Una vez hechas estas ediciones, probablemente dentro de cada una de las tres fases se debería tratar independientemente cada sueño, porque cada sueño tuvo, por lo menos en sus primeros años, una tradición textual específica al margen del conjunto en donde finalmente apareció. Punto 4. En el momento presente sería de gran utilidad disponer de una edición crítica de Desvelos con su propio aparato crítico. Esta edición, como dije, parece ocupar un lugar intermedio entre la fase manuscrita y la impresa. Y 5, y último, como solución del momento. En el momento actual y con las limitaciones señaladas, el lector solo dispone de dos alternativas: o la edición de los manuscritos a cargo de Crosby, o algunas de las ediciones inéditas de la edición de 1627 que se han publicado en los últimos 30 o 40 años. Comparando una y otra, podrás traer sus propias conclusiones. Y esto es todo lo que tenía que decir sobre este complejísimo problema que es difícil de acotar en pocas páginas y en pocas líneas. Muchas gracias por su atención a todos.
la ponencia tan completa y a ver si tenemos algunas preguntas, para escuchar algunas preguntas.
Hola de nuevo, profesor Rey. Muchísimas gracias. Y yo le quería preguntar de nuevo sobre la relación entre la Inquisición y el texto de los sueños y los juguetes. Ha dicho usted, ha hablado de la poca, si le he entendido bien, la poca calidad literaria de los juguetes. Y luego ha dicho que, sin embargo, había una serie de textos de gran calidad literaria que habían sido introducidos. Entonces, me hubiera gustado que desarrollara un poco justamente cómo ve la evolución del texto en términos de calidad literaria. ¿Qué entiende por eso?
Muchas gracias. Bueno, la edición de Juguetes de la Niñez es realmente consecuencia de la amenaza de que la Inquisición interviniese en las obras de Quevedo y concretamente en los sueños. Es decir, según todos los indicios, Quevedo tenía noticias para suponer que los sueños y también alguna otra obra más iba a ser denunciada ante la Inquisición. Entonces, ante ese peligro, él decidió como solución alternativa, en colaboración con Mesía de Leiva, una edición censurada, en donde por un lado intensifica el tono cristiano y respetuoso de su texto y elimina pasajes que son muy irreverentes, y por otro lado, en el prólogo, no Quevedo, pero sí Mesía de Leiva, digamos, rechaza o renuncia a las ediciones anteriores, diciendo que no se deben a él, sino que se hicieron a su espaldas. En otras palabras, la edición de 1631 es la consecuencia directa del temor de Quevedo a la intervención de la Inquisición. Y esto le obliga, en cierto modo, a mentir, a decir que él no intervino en las ediciones anteriores cuando todas las evidencias así lo indican. En cuanto a la segunda pregunta que me hace sobre la calidad literaria, temo que no me expliqué bien. Es decir, el problema es el siguiente. Todas las referencias que había de tipo cristiano se convierten ahora, por razones de censura, en referencias paganas, todo lo cual hace completamente incoherente el relato. Es decir, si se convierte la muerte, que es una materia grave, en la visita de los chistes, pues entonces el sentido de todo el episodio se pierde. En ese sentido, la edición de Juguetes es una edición, por así decir, absurda, en el sentido de la coherencia lógica. De todas maneras, es un testimonio muy interesante del cuidado con que Quevedo y Mesía de Leiva fueron modificando las palabras y los pasajes para darles un sentido inocuo. Y en ese sentido, tuvieron que trabajar mucho. Y es una obra, digamos, como documento histórico y documental, es importantísimo. Es una de las obras, en ese sentido, o de los libros más interesantes en la historia española del siglo XVII. Debo aclarar también que la edición de Juguetes de la Niñez, es decir, la edición alterada y mutilada, es la que se leyó durante los siglos XVII, XVIII, XIX y XX, hasta la edición de Astrana Marín de los años 30, los sueños se leyeron por los juguetes. Es decir, que Quevedo consiguió que su obra se leyese a lo largo de los siglos, a pesar de que no era su texto fidedigno, ¿no? Por lo demás, debo decir que con Juguetes sucede un poco lo mismo que el pasaje que mencioné con Pedro Botero y el discurso de todos los diablos. Y en esa situación tan extraña, Quevedo aprovechó la oportunidad para retocar y añadir pasajes que tienen interés en sí mismos. Y además, en una edición crítica de Los Sueños, de vez en cuando hay que acudir a la edición de Juguetes de Navillas. En conclusión, me parece primero un libro como documento interesantísimo. Es, repito, un hecho cultural y sociológico del máximo interés. Y desde el punto de vista literario, repito, narrativamente es absurdo. Y en ese sentido sí, carece de calidad. Pero ese juego absurdo de convertir unas cosas en otras, pues también tiene su interés y merece probablemente un estudio, porque en todo caso demuestra bastante ingenio por parte de Quevedo o de Mencía de Leiva para modificar tan drásticamente un texto cristiano en otro que no lo era. Yo no desdeño de ninguna manera Juguetes de la Niñez. Creo simplemente que en un estudio textual crítico de Los Sueños, Juguetes tiene que quedar, digamos, al margen de las tres ramas principales. Sí.
Si esta afirmación suya de pensar que Quevedo está detrás de muchas decisiones, de no todas, pero sí de muchas, responde a una intuición o a una probabilidad, o si, digamos, hay algún criterio, o sea, puede identificar algunas pautas que indiquen a lo mejor, o, no sé, hay alguna.
Bueno, en mi opinión sí. Es decir, hasta el año 1627 los sueños existen en copias sueltas. Es decir, no hay un libro unitario. Y el primer libro unitario, según las fechas que tenemos hoy en día, es la edición de Barcelona de 1627. Por lo tanto, hay, en primer lugar, la voluntad de hacer un libro. Hacer un libro supone, entre otras cosas, poner unos preliminares de tipo legal y de tipo literario. Entre esos preliminares literarios hay una serie de poemas burlescos escritos expresamente para esa edición que, en mi opinión, los escribió Quevedo. Por otro lado, si comparamos el texto de 1627 de Barcelona con los manuscritos de Los Sueños, que suponemos que son anteriores, se ve que hay diferencias redaccionales, lo cual quiere decir que alguien modificó y mejoró el texto. Y a mi modo de ver, esas mejorías muchas veces se tienen que deber a Quevedo. Pero sobre todo para mí el dato importante es que la edición de 1627 supone la conciencia de un libro unitario, de la primera vez que los cinco sueños aparecen unidos en el mismo volumen. Y por lo tanto eso no se pudo haber hecho a espaldas de Quevedo. Y claro, el testimonio que les leí de su espada por Santiago, donde él dice, aunque de una manera muy precavida, que él escribió Los Sueños y que esos libros son míos y que tienen valor como enseñanza, indican que sí, que la edición de Barcelona de 1627 es completamente fiable en muchos sentidos.